Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Oramos. Señor, gracias te damos porque ahora podemos tener la libertad de abrir tu palabra. Y Señor, rogamos que una vez más tú nos hables. Señor, tú que conoces cada uno de nosotros aquí, tú que sabes lo que hay en lo profundo del corazón, háblanos conforme a la necesidad de cada uno. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden sentarse. Y toda esta semana hemos estado hablando acerca de gigantes, de derribar a los gigantes. Pero ya los matamos a todos, ya está. Terminó el libro de Josué. Y el libro de Josué primero habla de la conquista de la tierra, luego habla de la repartición de la tierra. Pero al final del libro de Josué termina con tres mensajes. Los últimos tres mensajes de Josué al pueblo. Por eso hoy, a ver si ya sale ahí en las pantallas el PowerPoint, hoy vamos a estar hablando de las últimas palabras del capitán. Las últimas palabras del capitán. Queremos saber qué fue lo último que Josué dijo al pueblo. ¿Sabes? Es interesante porque el libro comienza con una muerte y termina con una muerte. Termina con la muerte, empieza con la muerte de Moisés. Y Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú. Pero termina con la muerte de Josué. Y en este tiempo, antes de morir, Josué va a dar estos últimos mensajes. Y queremos ver en qué consiste las últimas palabras de este gran hombre de Dios. Así que vamos a ver el primero de ellos. El primero de estos últimos mensajes dice así, cumple tu parte, cumple tu parte. Dice ahí en Josué 18:3, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente para venir a poseer la tierra? Dios les había dado la tierra. Él dijo en el capítulo 1, todo lo que la planta de tu pie pisare. Es decir, ¿hasta dónde? Todo lo que la planta de tu pie pisare. Yo he puesto la tierra delante de ti. Tienes que solamente, ¿qué? Pisarla. Ir, caminar y caminar y conquistar la tierra. Yo lo he puesto delante de ti. Pero todavía había 7 tribus que no habían ido a tomar su territorio. Y Josué les habla y les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser negligente de venir a poseer la tierra que Dios te dio? Ahora, esta es la pregunta que quisiera hacer. ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes y no poseer lo que Dios ya nos dio? ¿Sabes? Hablando o estudiando acerca de la negligencia, hoy en día uno de los usos más comunes de la palabra es acerca de esto, fíjate, la negligencia médica. La negligencia médica. Y hay un aviso que salió ahí en un diario y decía así, fíjate. Dice, médico olvidó celular dentro del abdomen de paciente tras la cirugía. ¿Y sabe cómo se dio cuenta la mujer? Porque cuando llegó a la casa, y no se rían, es verdad, así fue. Así lo cuenta el diario, al menos. Pero dice que cuando llegó a la casa sentía que le vibraba la panza. Y lo peor es que no podía contestar el llamado. Y va ahí a la clínica, no le querían creer, así que va a otra y le hacen la radiografía. Y realmente estaba ahí el celular del médico. Negligencia médica. Y a veces hay pacientes que mueren por esa negligencia y hay a veces juicios. Pero yo me preguntaba, ¿y qué de esto? Fíjate, ¿y qué de la negligencia espiritual? Fíjate lo que Dios le dice a Ezequiel. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¡Wow! Claro, esto le dijo Dios a Ezequiel. Quizás no sea igual para nosotros, ¿o sí? Pero acá Dios está hablando de negligencia. Dice, mira, Ezequiel, yo te estoy usando como profeta y vos tenés que ir a hablarle al impío, a hablarle de mi parte para que se arrepienta y para que viva. Y si no lo haces, dice, su sangre demandaré. Ahí está, te voy a hacer juicio por negligencia. Demandaré de tu mano, juicio por negligencia. ¿Sabes? Yo no sé cómo será con nosotros. Quizás en el tribunal de Cristo tengamos que enfrentar algo así, un juicio por negligencia. Porque Dios dice, yo te he puesto para que anuncies mi palabra. Porque si las personas escuchan la palabra, tienen la oportunidad de arrepentirse y vivir. Tienen la oportunidad de creer en el Evangelio y ser salvos y no ir a la muerte eterna, a la condenación. Tienen la oportunidad de ser salvos. Pero si tú no les anuncias, ellos van a morir por su pecado. Pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. Yo no quisiera un juicio por negligencia espiritual. ¿Ves? Esta gente que estaba siendo exhortada por Josué eran negligentes en poseer la tierra, en cumplir con su misión. Bueno, Dios nos dejó una misión a nosotros. Él nos dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por todo el mundo. Esa es nuestra misión. Y todavía no llegamos a todo el mundo. Todavía hay muchos lugares que nunca han escuchado el mensaje de Dios. Y eso, ¿sabes qué es? Negligencia. Nuestra negligencia. Porque el Señor mandó a todo el mundo. Por eso, qué bueno es que se hagan estos viajes misioneros. ¿Por qué? Porque hay que ir a todo el mundo. Todo lugar, a toda criatura. Es nuestra responsabilidad llevar el mensaje de Dios. Pero vamos ahí a la segunda. Y dice ahí, conserva tus principios. Y dice en Josué 22, y aquí comienzan los últimos tres mensajes en realidad. Y aquí les está hablando Josué a tres tribus que querían vivir del otro lado. Ahora vamos a verlos, pero les dice esto, se están por ir ahora. Los está despidiendo. Y dice así, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Fíjate, recién habló de negligencia y ahora va a hablar de diligencia. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Sabes? Esto es lo que está en Deuteronomio. Esto es lo que Moisés había dicho al pueblo. Y esto es lo mismo que ahora Moisés, que Josué les recuerda a estas tribus. Le dice, ustedes se van ahora, pero recuerden los principios de Dios. ¿Sabes? No importa dónde vayas. Tenés que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Tenés que ser diligente en vivir de acuerdo a estos principios. ¿Cuáles son? Amá a tu Dios. Viví conforme a la palabra de Dios, que puedas servir a Dios. No te olvides, estos son los principios que Dios te ha dejado. Ahora, ¿quiénes son estas tribus? Fíjate, ahí tenemos un mapita, y ahí en el mapita ves, de este lado del río Jordán está la tierra prometida. Pero estas tres tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, quisieron quedarse del otro lado. Le dijeron a Moisés así, mira Moisés, esta tierra está buena, nosotros nos queremos quedar acá. Y Moisés le dijo, no, pero Dios nos prometió la tierra del otro lado del Jordán. Sí, pero nosotros estamos bien acá, estamos cerquita. Y Moisés le dice, pero están cerca, pero no están en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la tierra prometida. Sí, pero acá estamos bastante bien, estamos cerquita. Mira, cualquier cosa nos cruzamos y después venimos. Y Moisés les dijo, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán acá? Y entonces hizo un trato con ellos. Vengan a conquistar la tierra con nosotros y después se vuelven de este lado. Y claro, ya habían conquistado la tierra, así que ahora Josué los despide y se van a ir a vivir del otro lado. Y yo digo, pero qué necios que son, ¿no? ¿Por qué vivir ahí, en el límite, fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te conformás con estar cerca? ¿Sabes cuántos creyentes hoy son iguales a estas tres tribus? Ellos se conforman con estar cerca de la voluntad de Dios. Ah, pero nosotros no hacemos nada malo. Nosotros no estamos en Egipto. No estamos en el mundo. Ya salimos del mundo. Sí, pero ¿estás disfrutando de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás disfrutando de la tierra prometida? ¿Estás disfrutando de todo lo que Dios tiene para vos? Mira, no, estoy ahí, en el límite, cerquita. ¿Sabes? Estas tribus no querían comprometerse a vivir en la tierra prometida. Se conformaban con estar cerca. Y hoy hay muchos así. Pero Josué les dice, bueno, está bien, pero si van a vivir allá, por lo menos recuerden los principios. No te olvides. Ahora, acá pasa un evento muy extraño, muy interesante. Fíjate lo que pasa. Resulta que hay un peligroso malentendido. Dice que estas tres tribus que se fueron, llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y cuando hicieron este altar, resulta que, fíjate lo que pensaron la gente de las otras tribus. Toda la congregación de Jehová dijo así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy y seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Mira, tenemos que explicar. Había solo un altar, que era el que estaba en el tabernáculo. No podían hacer otro altar. Dios no quería que cada tribu haga su propia religión. Dios quería unificar la adoración. Dios quería que haya un solo altar, un solo tabernáculo. Así que no es que cada tribu podía hacerse su propia religión aparte y hacer su altar. Así que cuando ellos hicieron ahí un altar, fueron y casi se arma la guerra. Dice que fueron a matarlos. Y dice que les dijeron, ¿por qué prevaricáis contra Dios haciendo un altar? Y comienzan a decirle cómo Dios castiga. Dice, ¿se acuerdan de Acán? Que él pecó y fíjate cómo terminó. Así van a terminar ustedes. Y después le traen otros ejemplos del pasado de cómo Dios había castigado. Y dice, así les va a pasar a ustedes porque están rebelándose contra Dios, edificando otro altar. ¡Wow! Estaba armándose una guerra. Ellos tenían quizás el 98% de la información. Pero lo que ellos no sabían marcaba una gran diferencia. Fíjate qué es lo que ellos no sabían. Dice así las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Los que hicieron el altar dijeron así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros. Y si aconteciere, estaban hablando del día de mañana, que si hablan mal que nosotros, dice que tal digan de nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el símil, la imitación, la réplica del altar de Jehová. Y le pusieron por nombre al altar Ed, que significa para testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. A ver, ¿qué es lo que no sabían los otros? No sabían la intención del corazón. Ellos no estaban edificando un altar para sacrificios. Ellos no se estaban revelando a Dios. Ellos solamente lo estaban haciendo como un testimonio, para que el día de mañana los hijos no se olviden de que ahí, en esa dirección, está el tabernáculo, está el verdadero altar. Y para que si alguien decía, ustedes no son de nosotros, ellos le digan, sí, miren, acá tenemos la réplica del altar. para que no se olviden de que pertenecemos al pueblo. Es para testimonio. ¿Sabes qué es lo que pasó acá? Los juzgaron mal. Fue un malentendido. Ellos tenían el 98% de la información que habían edificado un altar, pero no sabían qué, no sabían la intención del corazón. Ellos los juzgaron mal, fue un malentendido, pero casi, casi se arma una guerra interna, casi se pelean las 12 tribus y casi hay una matanza tremenda, casi. ¿Sabes cuántas veces juzgamos mal? Ah, ¿cuántos problemas a veces hay en las iglesias por malentendidos, por juzgar? ¿Sabes qué? El Señor no nos llamó a juzgar. Fíjate lo que dice Pablo a los corintios. Fíjate, y los corintios sí que juzgaban a todos, ¿eh? Y Pablo le dice así: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención del corazón. ¿Sabes cuál es el peligro de juzgar? Que yo no sé la intención del corazón. Ellos no sabían las intenciones que tenían ellos. Y en lugar de ir y preguntar, che, ¿por qué edificaste el altar? En lugar de eso, juzgaron y dijeron, ah, estos se están rebelando. ¿Qué prevaricación es esta que están haciendo contra Dios? Lo juzgaron. No se molestaron en preguntar, simplemente lo juzgaron. Es que a veces nos parece tan evidente, a veces nos parece tan claro. ¿Vos te acordás aquel ejemplo de hace mucho? De esa mujer que estaba en el aeropuerto esperando el avión. Y como muchas veces pasa, por los parlantes dijeron, lo sentimos mucho, pero el avión está demorado. Va a tardar un par de horas en salir. Así que la mujer molesta ahí, va al kiosco, se compra un paquete de galletitas y se busca un asiento para ponerse a leer un libro y pasar el tiempo. Así que ahí encuentra un lugar, se sienta, se acomoda, todo ahí, y ahí abre su libro, y ahí está el paquete de galletitas, abre el paquete de galletitas y comienza a leer el libro y a comerse una galletita. Y de pronto ve que el hombre que está al lado mete la mano en el paquete, saca una galletita y empieza a comer. Y ella lo mira y dice, qué cara dura este tipo. No me pidió permiso, ni siquiera, yo le hubiera dado una galletita, pero qué cara dura, simplemente me está sacando las galletitas. Pero no se animaba a decirle nada, así que ella agarró otra y siguió leyendo como si nada, pero de reojo lo estaba mirando, ¿viste? Y el tipo mete la mano y saca otra. Y ella no mete la mano y saca otra. O sea, no tenía ganas, pero igual antes que me la coma el otro, me las como yo, dice la chica. Y así, una a ella, una a él, una a ella, una a él, se bajaron el paquete. Y ella estaba indignada, indignada de cómo puede haber una persona tan maleducada, tan caradura, ¿cómo puede ser? Y en eso escucha que llaman para abordar el avión. Así que ahí va a la fila del avión, molesta, todavía lo miraba el tipo con esos ojos, viste, como llama de fuego. Y ella está ahí en la fila, ahí, y ahí piden ahí el ticket y el pasaporte. Entonces ella me lo mira así ahí y abre la cartera para sacar su pasaporte, y cuando abre la cartera, dentro de la cartera ve el paquete de galletitas que ella había comprado. ¿Entienden? Y ahí se dio cuenta de todo. Ahí se dio cuenta que las galletitas que estaban comiendo no eran las suyas, que en realidad ese paquete de galletitas era del otro tipo. Y que el cara dura no era él, era ella. Que ella le estaba comiendo las galletitas al otro. Ella en ese momento tomó conciencia que en realidad ella era la maleducada. ¿Te das cuenta? Lo había juzgado tan mal, había pensado tantas cosas. Claro, a su punto de vista parecía tan claro que el otro era el maleducado. Bueno, así pasó con ellos. Vos sabés, muchas veces juzgamos de acuerdo a creencias que tenemos. Y estamos seguros y pensamos, sí, porque el otro es el que está equivocado. Y juzgamos, mira, se juzga por todo, por la vestimenta, por el corte de pelo, por la música que escucha, por todo. Y decimos, no, porque este es carnal o este es espiritual, y juzgamos. Y no estamos para juzgar. La verdad es que la Biblia dice que el acusador de los hermanos, ¿sabes quién es? El diablo. Y no somos llamados. Él, la verdad, no necesita ayuda, ¿eh? No necesita que haya más acusadores. Somos llamados a tener un ministerio de ser administradores de la gracia de Dios, no de la ley. No estamos ahí para ser legalistas y para acusar y para decir, sí, porque este mirá qué prevaricación que hizo. ¡Bah! No estamos para eso. Estamos para restaurar al que ha caído. Estamos para derramar la gracia de Dios. ¿Sabes? Se juzga por tantas cosas y a veces es tan, tan difícil. Mira, a veces se juzga a alguien por la música, ¿no? Este asunto de la música. Vos sabés que el otro día leía la historia de los himnos, ¿viste? Que a veces hay cosas interesantes en la historia de los himnos. Y cuentan en el himno este, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Un himno que compuso Lutero. Ese himno que... No me pidas que te lo canta porque... Si no, no lo invitan más a Germán, me van a invitar a mí a cantar. Pero ahí con este himno, Castillo Fuerte, nuestro Dios. Vos sabés que cuando él compuso ese himno, cuando Lutero compuso ese himno, no lo querían cantar en las iglesias. Porque en esa época decían que la melodía de ese himno se usaba en las tabernas. Y entonces no lo querían cantar. Y ahora para nosotros es sagrado, santo. Y algunos te dicen, no, solo los himnos son sagrados. Cambia tanto la manera de pensar de la gente, cambian tanto las cosas, y a veces juzgamos y creemos que tenemos la razón y estamos convencidos y decimos, sí, sí, no, porque aquel me ofendió, aquel está haciendo mal, no, porque el otro ha pecado, porque el otro... Y juzgamos sin saber la intención del corazón. Juzgamos porque creemos que lo que sabemos de la verdad es suficiente para emitir un juicio. Y a veces ahí está el marido juzgando a la esposa o a los hijos, y a veces en una iglesia, y a veces hacemos tanto daño. Fíjate, acá casi se arma una guerra. Y era un malentendido. Así que ahí tenemos el segundo mensaje, pero vamos al tercer mensaje. Y dice ahí, cuida tu propia persona. Y aquí habla de un nuevo mensaje. Ahora sí le habla a las tribus que estaban habitando la tierra. Y les dice así, guardad pues con diligencia. Fíjate otra vez. Primero dijo, no seáis negligentes. Después habló de diligencia y acá otra vez. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis... Y si se unen a lo que resta de las naciones que han quedado entre vosotros, entonces va a pasar esto y esto y esto. Fíjate cuál es el punto en el mensaje. Cuida tu corazón. Cuídate. Dice, guardad con diligencia para que améis a Jehová, para que no te apartes, para que no te termines juntando con los otros pueblos. Esto me hace acordar los mismos consejos que Pablo le dio a Timoteo antes de morir. ¿Te acordás? En 2 Timoteo, cuando Pablo estaba a punto ya de ser sacrificado, dice, le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo, cuídate. ¿Sabes? Tenés que cuidar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón. Mira, no me importa si has aceptado a Cristo esta semana, o si tenés años de creyente, o si ya sos un misionero. Igual... tenés el peligro de que tu corazón se desvíe. Tenés que saber cuidar tu corazón. Dice, guarda tu propia corazón. Cuidado, dice, porque se puede desviar. Podés dejar de amar a Dios. Podés dejar de amar a Dios. Ese es el peligro. Cuidado, dice, no dejes de amarle. No dejes de amarle porque si te terminás apartando, si se termina enfriando el corazón... te puede ir muy mal en la vida. A veces la influencia que vamos recibiendo, dice, de los otros pueblos, puede hacer desviar tu corazón. Pero a veces no es el problema de afuera, a veces el problema está dentro. ¿Sabes? Cuando Pablo le escribe a Timoteo en esa carta, le va a decir, mira, en los postreros tiempos va a haber hombres que van a tener ciertas características, pero de todas esas características hay tres que me llaman la atención. Porque las tres comienzan en griego con la misma palabra, con la palabra amor. Fíjate, vamos a verlas. ahí en 2 Timoteo. Habla ahí en primer lugar, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La palabra en griego es philaftos. Phil es de donde viene filial, el amor de padre a hijo, el amor de amigos. Y dice, habrá hombres que se van a amar a sí mismos. Hombres que van a tener una gran autoestima, se aman y van a cuidarse y van a querer todo lo que les hace bien a su ego, amadores de sí mismos. Pero fíjate también, no solo amadores de sí mismos, dice, también habrá hombres amadores del dinero. Avaros traduce nuestra versión, pero la palabra es filarguros, que aman la plata. Y por amor al dinero, ustedes saben, ¿no? Le decía en primera a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también dice, habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y claro, estos tres amores están en nuestra vida, están en nuestro corazón. Todos acá tienen amor a uno mismo. Vos decís, no, yo no me quiero, me odio. No te digas. Sí, dale, insultame. ¿Sabés cómo me gusta que me insulten? No. La verdad es que te pones mal si alguien te trata mal. ¿Es por qué? Porque te amás a vos mismo. Todos nos amamos. Y es natural. Es natural. Pablo dice en Efesios, nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así es. El problema no es amarse a uno mismo. El problema es cuando hay demasiado amor a uno mismo. El problema es que me amo tanto que a veces estoy tan ocupado en mí mismo que me olvido de los demás. Que estoy pendiente tanto de alcanzar mis sueños que me olvido de para qué Dios me puso en esta vida. Que estoy tan encerrado en mis problemas, en mis asuntos, que de pronto me olvido de lo que Dios quiere que haga. Me amo a mí mismo y amo el dinero y deseo y amo los placeres más que a Dios. Y estos amores a veces compiten con el amor a Dios. Y entonces Josué le dice, guardate, guarda tu corazón, cuídate. Cuida que tu corazón no se desvíe. Cuida que no se aparte del amor a Dios. Que estas fuerzas que hay ahí, del amor al dinero, del amor a uno mismo, del amor a los placeres, no te tironeen y te arrastren y te vayan poco a poco, apartando de Dios. Cuidado. Ahora vamos al último mensaje. Antes vemos ahí, dice así, 4. Consagra tus pasiones. Y llega este último mensaje, quizás es el más conocido, capítulo 24, y dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y sigue diciendo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y termina la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Acá Josué les dice, ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Ves? El mundo dice que no importa. Vos podés elegir, todos los dioses son iguales. No importa si lo llamás Jehová, Alá, Buda, no importa, todo lo mismo, dice. Podés servir a Dios. No, para, no es así. Dios dice, no, yo no soy igual a todos los dioses. Dios es el único Dios verdadero. Y dice, vos tenés que elegir, tenés que tomar una decisión. Ahora tenés que entender, ¿por qué puse pasiones? Porque la idolatría conducía al pueblo detrás de sus pasiones. Ahí tenían un dios, Baal. Y la adoración a Baal era muy atractiva. muy atractiva. La música era una música que te hacía bailar, era una música alegre, una música que movía tus pasiones. Pero la adoración a Baal también involucraba la inmoralidad, también involucraba relaciones ilícitas. Y toda esa adoración a Baal era muy atractiva y arrastraba a la gente. Por eso, ¿te acordás cuando hicieron el becerro ahí en el desierto? Porque dice, vamos a hacer fiesta. Y la gente estaba, dice ahí, adorando ese Dios en una fiesta como si fuera un carnaval. ¿Ves? Carnaval viene de eso, de carne a Baal, de esa adoración pagana. Y era algo muy sensual, algo muy atractivo, algo que hacía que la gente quiera ir. La idolatría está impregnada ahí en el pueblo de Israel. Y Josué les dice, hoy tenés que elegir, no podés servir a dos señores. Así dijo Cristo, ¿te acordás? No podés servir a dos señores. No podés servir a Dios y al dinero, por ejemplo. No se puede. No se puede tener dos amos en la vida. No podés tener dos dioses. Tenés que elegir. Y la gente acá dice, ¡oh! Nunca tal acontezca que vayamos detrás de otro Dios. No, no, no. Sin embargo, en sus casas tenían ídolos. Y Josué le dice, saquen esos ídolos entonces. Tenés que consagrar tu vida. No podés estar ahí siempre con ídolos escondidos adentro de tu casa. Decime, ¿qué ídolos tenés ahí en tu casa? No te estoy hablando si tenés una estatua de Baal. Pero vos sabés que a veces hay ídolos. Ídolos que desvían tu corazón, ídolos que están ahí en tu casa, ídolos que están a escondidos, pero Dios los ve. Y dice, no podés servir a Dios y tener esos ídolos escondidos ahí en tu vida. Basta, dice, no podés vivir así, tenés que sacarlos. Y entonces Josué, a lo largo de este mensaje, va a recordarles todo lo que Dios hizo por ellos. Fíjate, si querés después estudiarlo, marcá ahí todo el pronombre yo. Josué está hablando de parte de Dios y dice, porque yo los saqué de Egipto, yo los libré de la servidumbre, yo destruí a sus enemigos, yo los cuidé y los alimenté en el desierto, yo les di el maná para mantenerlos y el agua cuando lo necesitaban, y yo los introduje en la tierra, y yo destruí a los enemigos, y yo. ¿Sabés qué está haciendo Josué? Acordate. Acordate todo lo que Dios hizo en tu vida. Acordate cómo Él te salvó, te rescató del pecado, transformó tu vida. Acordate. Acordate todo lo que Él hizo por vos, cómo te cuidó, ahí cuando estabas enfermo, cuando estabas mal, ahí en medio de la angustia, ahí cuando Él trajo consolación a tu vida. Acordate, yo estuve ahí, dice Dios. No estuvo Baal, no estuvieron los ídolos. Yo estuve ahí, dice Dios. Yo estuve con tu vida. Acordate. Sin embargo, ellos ahí todavía tenían ídolos escondidos. Y entonces el pueblo dice, oh, no, 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 nunca tal acontezca que dejemos a Dios. ¿Sabes cómo le respondió Josué? Fíjate qué les dijo Josué. Dice así, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No sufrirá significa no va a soportar tu pecado. A ver, ¿qué está diciendo? Vos querés servir a Dios, pero no podés servir a Dios de esta manera, guardando ídolos escondidos. Así no, dice Josué, así no. ¿Por qué? Porque Dios es, y acá marca dos características de Dios. Dios es santo y Dios es celoso. No podés servir a Dios así. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjate. No podés servir a Dios si no te santificás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ves ahí tenés la foto de un quirófano, ¿no? Muchos instrumentos. El bisturí, la pinza. Muchos instrumentos, útiles, sí, pero si están sucios, entonces no sirven, ¿eh? El cirujano jamás va a usarlos. Ahí están, útiles y dispuestos para toda buena obra, ¿Pero por qué? Porque primero han sido desinfectados, porque si no pueden matar a ese paciente de una infección. Y así somos, ¿ves? Instrumentos en manos de Dios, distintos, diferentes dones, diferentes formas, pero el Señor te usa, siempre y cuando estés limpio. ¿Y sabes qué? Él lleva la gloria, porque el cirujano hace una tremenda operación y sale y nadie dice, ¡oh, qué grande el bisturí, A ver, un aplauso al bisturí. No. Todos dicen, ¡qué grande el cirujano, le salvó la vida! Le hizo un trasplante y le salvó la vida, ¡qué bárbaro! Pero no es el bisturí el que lleva gloria. Es que así es. No llevamos la gloria a nosotros, es Dios el que hace la obra. Pero Dios no puede usarte si no estás santificado primero. Él no usa instrumentos sucios, porque solo van a traer infección en la obra. Por eso Josué los enfrenta al pueblo y el pueblo dice, sí, sí, nosotros. Claro, qué fácil que es hablar, ¿no? Qué fácil. Ah, sí, sí, nosotros nunca tal acontezca que dejemos de servir a Dios. Y Josué le dice, para un poquito. No podés, así no podés servir a Dios. Dios es santo. ¿Querés servir a Dios? Limpiate. Dice Pablo ahí, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas te tenés que limpiar? Pensá, ¿querés servir a Dios? Bárbaro. ¿Querés venir al viaje misionero? Buenísimo. ¿Querés predicar ahí en tu vida? Bárbaro. Limpiate primero. Quizás hay cosas en tu computadora o en tu celular que tenés que empezar a borrar. Quizás hay contactos que hay que eliminar, porque vos sabés que no son nada buenos. Sabés lo que hablas con esas personas. Quizás hay cosas que dejar que ver. Quizás hay cosas y relaciones en tu vida que vos sabés que no vienen de Dios. Sabés. Porque no hacen nada bueno juntos. Hay que cortar. Vos sabés qué cosas hay que limpiar en la vida que son las que te estorban en tu servicio a Dios. ¿Querés ser útil a Dios? ¡Amén! Pero limpiate. ¿Por qué? Porque Dios es Dios santo. Y en segundo lugar, dice, Él es un Dios celoso. ¿Cómo celoso? Celoso me suena a algo malo. Celoso parece un pecado. Pero no, el celo de Dios no tiene nada que ver con eso. Fíjate, dice ahí Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice el versículo 5 entonces lo siguiente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Ves? Dios está diciendo, mira, la amistad con el mundo, la intimidad con el mundo, es enemistad con Dios. Y Dios te anhela celosamente. ¿Qué significa el celo de Dios? Fíjate esta imagen, quizás te lo va a ayudar a describir. El celo de Dios significa esto. Dice, Dios es celoso. Él quiere lo mejor de ti. Y falta una más, dice ahí. Dice, Dios te ama tanto que no quiere que sufras las heridas que causaría el mundo. Esto es el celo de Dios, ¿ves? El celo de un hombre nace de un egoísmo, pero el celo de Dios nace del amor. Dios te ama tanto que no te quiere compartir con el mundo porque sabe que lo único que vas a recibir del mundo son heridas. Dios te ama tanto que no quiere que sufra las consecuencias del pecado. Te ama tanto que te dice, no, yo te quiero en exclusiva para mí y soy celoso. ¿Por qué? Porque te amo. El amor de Dios es tan grande que no quiere compartirte con el mundo porque sabe bien. ¿Viste alguna vez a un chico revolver la basura para buscar algo de comida? Qué cuadro, ¿no? No permitirías si fuera tu hijo que hiciera eso. Bueno, vos sos hijo de Dios. Él no quiere que hagas eso. Él sabe el dolor que vas a tener después de comer esa basura. ¿Cómo te va a doler la panza después? Él sabe. Él no quiere. Por eso dice, yo soy celoso. El celo de Dios te protege, te cuida, te quiere para Él. Por eso dice, el Espíritu nos anhela, dice celosamente, te quiere en exclusiva para Él. ¿Vos entendés que el diablo, en su astucia, quiere seducir tu vida para que te alejes del amor de Dios. Quiere que te olvides de todo lo que Dios hizo en tu vida, de con cuánto amor te cuidó, te salvó, de los planes y proyectos que tiene para vos. Él quiere sacarte, alejarte de todo eso. Él quiere enredarte la vida. Él quiere que estés tan involucrado ahí con las cosas del mundo, que te olvides de los planes de Dios. Por eso Josué va a decir, guarda tu corazón. Guardado, cuidado, cuidado que el diablo no seduzca, no te enríe de la vida tanto que te termine alejando de Dios, cuidado. Y entonces acá la gente decía, nosotros queremos servir a Dios. No, no, para, así no, Dios es santo y Dios es celoso. ¿Querés servirle? Hacelo, pero antes santifica tu vida. Sacá los ídolos, sacá y quemá todo. Y ponelo a Dios en su lugar. Y ahora sí podés servirle. Y entonces Josué termina poniéndose él como ejemplo y termina diciendo este texto que tanto conocemos, ¿no? Va a terminar diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un líder que dio el ejemplo, que se puso como ejemplo delante de todos y dijo, yo y mi casa. Vos podés entrar a mi casa, no vas a encontrar ídolos ahí, porque hemos tomado una decisión un día de sacar todos los ídolos y decir, yo y mi casa solamente serviremos al Señor. No queremos que nada compita contra Dios ahí en la casa. Él es nuestra pasión. Él es nuestra pasión. No hay otra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No, él no, él es celoso. Él no quiere compartir con Baal o con el Dios del dinero o con... No, no, no. Ahí está solo un altar y solo alguien en él, Dios. Josué está diciéndote hoy, en el último mensaje, la última palabra, ¿qué vas a hacer vos? Porque la decisión es personal. Él dijo así, escogeos hoy a quien sirváis. Dios no te obliga. Es tu decisión. Dios quiere que voluntariamente pongas tu vida a su servicio. Voluntariamente. Por eso cuando Pablo llega a Romanos capítulo 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios. No dice, te obligo, te mando. No, no, porque no sirve la adoración obligada. Entonces Pablo dice, te ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios hizo en tu vida, que presentéis tu cuerpo en un sacrificio vivo. Esto es adoración, dice. Esto es adoración. Presentarte a vos mismo como un sacrificio y decir, Señor, acá está mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, acá está en el altar. Esto es mi culto, dice racional. Esta es mi adoración a ti. Porque cuando recuerdo cuánto me amaste, cuando recuerdo que fuiste capaz de sufrir hasta el mismo infierno por mí, que sufriste y derramaste cada gota de sangre para que yo hoy pueda estar limpio de pecado y pueda tener un cielo eterno. Cuando entiendo cuánto me cuidaste, cuántas veces estuviste a mi lado y secaste mis lágrimas, cuando veo cuántas veces me salvaste de tantos peligros en los que yo por mis malas decisiones me metía, cuando yo veo todas las misericordias que tuviste conmigo, claro, ¿cómo te voy a negar ahora? Yo quiero adorarte. Y quizás digas, yo no tengo nada para darle a Dios. Sí, pero no es mucho, no importa. Dios quiere tu cuerpo, Dios quiere tu vida. Y Josué dice, yo puse mi vida. Yo en mi casa hemos tomado una decisión, serviremos a Jehová. Ahora, ustedes hagan lo que quieran, dice. Escogeos hoy a quién van a servir. Pero ya sabés, si elegís servir a Baal, ya sabés cómo vas a terminar. Y si elegís llevar... adorar al de los egipcios, al becerro ese, anda a seguirlo, ya vas a saber cómo terminás. Pero yo y mi casa tomamos una decisión. ¿Vos qué decisión vas a tomar? ¿Vamos a orar? Yo no te voy a pedir ahora que tomes una decisión de pasar al frente o levantar la mano. Ya varias veces tuvimos en la semana oportunidades así. Pero quiero que ahora vos te pongas delante de Dios. Porque, entendé bien, no es un juego esto. Entendé bien, Dios te está hablando y te está diciendo, escoge qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Hoy tenés que tomar una decisión. ¿Qué vas a seguir sirviendo al Dios de tus padres? Dice. O al de tus amigos. O a elegí. Pero yo creo que la mejor decisión que hoy podés tomar es decirle, Señor, Señor Jesús, tú hiciste tanto por mí como nadie hizo. Tú me amaste como nadie me amó. ¿A quién otro voy a servir? Yo quiero servirte a ti. Yo quiero decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No quiero a nadie más. ¿Estás dispuesto? Decirle ahí en tu corazón, no sé, obra en mi vida para que yo pueda llegar a mi casa y tirar todos los ídolos a la basura. Y pueda cortar con aquellas cosas que me están ensuciando. O aquellas cosas que me están alejando de ti y que están quizás bombardeando el corazón y me están llenando tanto la vida que me alejan de tu persona. Yo quiero sacar todo eso para decirte hoy, como Josué lo dijo, que yo he decidido. Oh Señor, yo te ruego por la vida de cada chica y cada muchacho aquí, que tú puedas hacer una obra en sus vidas. Quizás se olviden de muchas cosas, pero que no se olviden que lo más importante que pueden hacer en la vida es tomar esta decisión de servirte solo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.